Desde el corazón de Radio Grito, llega el espacio donde tu voz importa, donde las noticias te informan, las entrevistas te inspiran y la buena energía te acompaña. Con ustedes, Nadioska te escucha.
Buenas tardes, Puerto Rico, y buenas tardes también a todas las personas que nos siguen de diferentes lugares de todo este, mira, de todo este universo hermoso, bello. Yo digo universo porque a lo mejor los marcianos también nos escuchan. Así que mi gente, mira, si eres uno de ellos, estás ahí camuflajeado, mira, saludo a ti también. Oye, ya hoy es lunes 17 de agosto del 2026, esto va a las millas. Ya hemos sobrepasado lo que es la mitad de este año 2026, ¿verdad? Quiero también recordarles que ya son las 3 y 4 de la tarde, estás escuchando a Radio Grito y por supuesto estás en el programa de tu favorito, Nadioska te escucha a esta hora. Oye, recordando que si usted tiene algún asunto en su comunidad, mira, no seas tímido, no seas tímida, llámame, llama al 787-897-1200 o al 897-3889 y con mucho gusto vamos a, ¿verdad?, pasar esas llamadas. No sé si ya tenemos a, ¿verdad?, nuestro colaborador con nosotros, pero antes de ir con él, ¿verdad?, quiero también recordarles que para las personas que nos siguen, que quieren verificar cómo está lo que es la temperatura en este momento, quiero decirles que para Lares y pueblos limítrofes está en 86 grados, mayormente nublado, una máxima de 88, mínima de 72, pronóstico de cielos parcialmente nublado, como eso de las 7 de la tarde, ráfagas de viento de hasta 22 kilómetros por hora. No veo la precipitación por lo que es por el momento. De haber algún cambio, se lo vamos a estar notificando, pero sí, para mañana tenemos un 35% de la probabilidad de precipitación y va en aumento para el miércoles con un 60%. Luego vamos a tener una pausa, pero según vayan pasando los días, vamos a estar, ¿verdad?, dándole esta información para que la tengan ahí actualizada. También quiero mencionarles que la calidad de aire está en 55, que está moderada, no es que está perfecta, ya saben, estar moderada es que tiene un índice, ¿verdad?, de probabilidad de estos contaminantes en el aire, ¿no? Así que, mira, le exhortamos a que si tú eres paciente o de alguna condición respiratoria, pues que lo consulte con tu médico, que si es posible utilizar, ¿verdad?, lo que es las mascarillas para salir, ¿verdad?, que las uses. Y, ¿verdad?, sobre todo, si utilizas algún medicamento en particular, mira, no dejes de usarlo, y más en estos momentos. También quiero informarles para las personas que ¿verdad?, quieren ver cuándo va a ser ese atardecer, para las personas románticas, como yo siempre digo, mira, ¿quieres ver el atardecer hoy? Es a las 6:52 de la tarde. Hoy va a ser ese hermoso atardecer. Oye, también tenemos otras informaciones adicionales, ¿verdad?, que en un ratito la vamos a estar ampliando, ¿verdad?, de lo que se va a estar, o ya se está mencionando en los medios de comunicación. Pero mira, sí, si ustedes querían saber si Bad Bunny va a terminar el cierre de la gira aquí en Puerto Rico, aparentemente parece que sí. Si tú eres uno de sus fans, pues mira, parece que hay buenas noticias. También quiero añadir, ¿verdad?, en otras notas de lo que se va a estar hablando, es que autopsia, lo que es, revela que la enfermera, ¿verdad?, hallada muerta en Caguas, fue golpeada, mordida y asfixiada. Eso fue lo que reveló, aparentemente, según los medios de comunicación, la autopsia. También quiero, ¿verdad?, mencionarles en otros temas que se van a estar hablando, es con relación en política. Jennifer González se reúne con Rivera Chat y Norma Burgo previo al inicio de sesión legislativa, mi gente. Así que pendiente, ¿verdad?, que saldrá de ahí, ¿no? También se reúne el comité de sequía mientras niveles de embalse siguen bajando. Así que, ¿qué tú estás haciendo en tu casa, verdad, para combatir todo esto? Esa es la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo, verdad, con relación a estos temas? También quiero añadir, antes de irnos con nuestro colaborador, en otras notas, ¿verdad?, que se van a estar desarrollando, que encuentran lo que es un supuesto artefacto explosivo en playa de Humacao. De eso vamos a estar, ¿verdad? Vamos a estar dando el seguimiento. Y también, como habíamos mencionado esta semana, que emiten advertencia de calor para 61 municipios, ¿verdad? Limiten las actividades al aire libre, oye, y a mí que me encanta estar en lo que es, ¿verdad? lo que me encanta estar con al aire libre, ¿verdad? Yo creo que a nuestra compañera allá en los controles también, yo creo que a todos nosotros puertorriqueños nos encanta, ¿verdad? Y tenemos que estar evitando, ¿verdad? Ahora mismo estas actividades al aire libre por el calor que ha estado emitiéndose. Antes de ir con, ¿verdad? Con Víctor Huérfano, que nos acompaña, dice, el tiempo estará mayormente lo que es, ¿verdad? Seco entre hoy y mañana, martes, con índices de calor sobre 100 grados Fahrenheit. También quiero añadir, ¿verdad? Que vamos a estar ampliando más adelante con relación a esta nota. Vamos con nuestro compañero, el doctor licenciado científico, ¿verdad? Víctor Huérfano, que nos acompaña durante la tarde, como siempre. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
Adiós, muy buenas tardes, saludo cordial para ti y para todos tus seguidores y los que te escuchen a través de la emisora y las redes sociales.
Oye, estuvimos hablando fuera de lo que es las cámaras y fuera de lo que es la emisora, ¿verdad? De que estuve haciendo un análisis con relación a lo más que se ha estado hablando, ¿verdad? En los últimos tiempos, y yo creo que es con un poquito de razón por las cosas que se están viendo, ¿no? Que se han visto, ¿no? Y es que vi un alza en las personas que están dándole o preguntando con relación a lo que ha sido la cadena de segmento de terremotos, ¿verdad? En consecutivo, no han sido consecutivos, pero que han sido en poco tiempo, ¿verdad? Primero lo de Venezuela, Colombia, España, Indonesia, otros lugares que ahora mismo no los tengo en la mente, ¿verdad? Muchas personas preguntan que si esto tiene que ver con lo que es el cinturón de fuego. ¿Qué nos podría decir? ¿Si tiene que ver algo o no? ¿O ha sido una casualidad? ¿Nos puede abundar un poquito?
Sí, claro, Nadioska, con gusto. Y gracias por la pregunta. Sé que la preocupación está ahí. Basta con ver las redes sociales, los comentarios y lo que ha ocurrido, pues nos causa un poco de preocupación. La verdad es que sí. Y es con justa razón, ¿no? El hecho de ver estas informaciones empezando por México, empezando después Venezuela. Bueno, de hecho, el evento tal vez anterior fue aquí mismo en el Caribe, también en Cuba. No sé si recuerdan allá en el noroeste de Cuba, un evento que se sintió ampliamente en algunos países del Caribe. No causó gran daño, la verdad, pero sí, se dejó sentir hasta en la Florida en aquel momento. Después México, después entonces viene el evento de Venezuela, Colombia, Indonesia. Pues mira, Nadioska, la situación de los temblores aquí a nivel mundial pues está relacionado con el movimiento de las placas tectónicas. Esa es la razón, yo diría, primaria de la ocurrencia de los terremotos y temblores. Hay otras fuentes, como por ejemplo la inducción de como una secuela cuando hay algún tipo de explotación de recursos naturales. También hay otra fuente que son lo que llaman los hotspots, como lo que ocurre en Hawái, que no es necesariamente una interacción entre placas, es un efecto secundario. Pero el grueso, digamos, la mayoría de los temblores y los temblores más potentes ocurren en la zona donde hay interacción de placas. Eso es un hecho y está conocido en el mundo científico y viene de par de siglos que fue que se propuso este modelo de placas tectónicas. Después se corroboró. Cuando uno mira el mapa de sismicidad a nivel mundial, verás que no tiembla en todo lado. Tiembla solamente en aquellas áreas específicas donde las placas están interactuando. Ahora, ¿cuándo ocurren esos temblores? Eso ocurre cuando hay acumulación de energía y cuando ya la energía acumulada en las rocas pues no, no aguantan, las rocas no aguantan y liberan esta energía de manera súbita. El asunto es saber cuándo es que ocurre ese proceso de liberación. Eso no hay manera todavía, no hay ciencia, no hay instrumento, no hay científico que permita con detalle el cuándo, el dónde y el cuán grande. Nosotros sí podemos hacer una proyección abiótica y aquí en Puerto Rico la hemos hecho. De hecho, es el mapa que ya está vigente, que debe usarse. Esa es la recomendación grande que nosotros le hacemos a las autoridades, que utilicen ese mapa en la norma de construcción aquí en la isla. Porque si bien, y yo creo que esta es una de las lecciones principales que tenemos que aprender, es que los temblores, número uno, no son un castigo, no es que alguien esté enojado con nosotros. Número dos, los temblores ocurren porque nuestro planeta es dinámico, hay movimiento de placas y eso va a seguir siendo así. Las placas se han movido, se están moviendo y se seguirán moviendo, eso no va a cambiar. Y tercero, que los temblores en realidad no causan daño. El temblor, tal vez alguna vez hablaba contigo, si tú estás en la mitad de un parque, si estás por allá en un sitio donde no hay ninguna construcción y tiembla, pues cuanto más te asustas un poquito. Bueno, yo sé que tú no te asustas, pero personas que sean nerviosas a lo mejor se asusten un poco. Pero más de eso no ocurriría. Ahora, el problema radica, Nadiosca, cuando las estructuras que nosotros como seres humanos hemos hecho. No es culpa de la naturaleza el que nosotros hayamos decidido construir en el cauce de los ríos, en las zonas bajas de la playa, en las zonas que no son tal vez muy competentes, como dicen los ingenieros. Y ahí viene después el problema, que las estructuras colapsan, que las estructuras se fracturan, que los sistemas médicos colapsan, que hay que practicar ejercicio, pero eso es parte pues del proceso de preparación, lo que nosotros llamamos para llegar a ser resilientes, que es complicado, sí, que es complejo también hacer de nuestra isla, por ejemplo, el que sea resiliente completamente para terremotos es un proceso bien complejo y bien extenso. No es solamente, y aquí tenemos que ser claros, yo sé que la gente participa en los ejercicios, de hecho los invito desde ya al ejercicio de Shakeout que será en octubre, pero cuando hablamos de terremotos y terremotos potentes, estamos hablando de ir un poco más allá, no solamente de practicar Shakeout, sino de asegurarnos que nuestras estructuras cumplan con una norma de sismorresistencia, que nuestros edificios no colapsen, que nuestra sociedad esté preparada, que nuestros equipos de primeros de respuesta estén debidamente capacitados y tengan los recursos para poder desplegarse en caso de cualquier emergencia. Por supuesto que los tomadores de decisiones pues sepan coordinar la respuesta a este tipo de emergencias, como ya vimos por las noticias, son realmente emergencias que suben tal vez a catástrofe. Estamos hablando de lo que ha pasado en Venezuela, una situación muy complicada, muy grave, muchos muertos, personas que perdieron sus residencias, mucha situación humanitaria. En Colombia tal vez no al mismo nivel, pero ya el número de fallecidos supera 300, el número de estructuras colapsadas son miles y el número de personas que necesitan de nuestra ayuda, que de paso, Nadioska, si me permites, quiero agradecer de manera
Sí.
pública el buen corazón de nosotros los boricuas, y yo me incluyo, ya son 35 años aquí en Puerto Rico, por la ayuda que ofrecieron a esta campaña que abrió el Departamento de Estado en conjunto con el gobierno federal y el gobierno de Colombia para enviar ayuda. Fue bastante, bastante bueno y muy, muy, muy bonito. Y muchas gracias por esta ayuda que de seguro va a llegar a la población más vulnerable y más necesitada allá en Colombia. Entonces, volviendo a tu pregunta,
Sí.
Nadioska, y hablando todo lo que ya te he dicho de que los temblores van a seguir ocurriendo, han ocurrido y eso no va a cambiar. En la historia hemos tenido épocas donde hemos tenido actividad sísmica bastante seguida. Por ejemplo, yo te puedo mencionar y eventos inclusive mucho más potentes. Déjame te comento, en el año 1960 ocurre el terremoto de Valdivia, en Chile. 9.5, Nadios, imagínate eso.
Wow,
Un evento
yo
supremamente
escuché
potente generó un
bien.
tsunami que atravesó el Océano Pacífico, causó daños en Hawái, en Japón. Y ese evento vino seguido por otra secuencia y otra seguidilla de eventos allá en lo que se llama el Cinturón de Fuego. Después te puedo mencionar. Bueno, de hecho, eso en el año 1964 ocurre otro evento de magnitud cerca 9 en Alaska. Estamos hablando de cuánto, 4 años de diferencia, y eso fue una seguidilla de temblores a lo largo de las diferentes fallas. Después viene aquí en el área del Caribe, te puedo mencionar Nadiosca y tú que conoces muchas personas en República Dominicana. Para el siglo pasado, en los años por los 40, ocurrió también una seguidilla de temblores en nuestra área, que incluyó el terremoto de magnitud 8 en el área de Matancitas, allá en República Dominicana, que generó un tsunami, causó gran daño en el norte de la República Dominicana. Y de hecho esto vino a terminar con un evento de 7.6, inclusive al noroeste de Puerto Rico, que no causó daño afortunadamente grave, pero sí algunas situaciones un poco complicadas aquí en la isla. Nada que ver con 1918, que fue un poco más al sur, que también esa es otra seguidilla de eventos. Así que hemos tenido secuencias de eventos a lo largo de las diferentes fallas, a lo largo de la historia. Así que lo que estamos viviendo ahora mismo, lo que se ha visto en las noticias, pues yo creo que en parte tiene que ver con que nos afectó muy cerca. Ya estamos hablando, Nadioshka, en el 2010 ocurrió el evento de Haití. Estamos hablando ya cuánto, 15, 16 años después de ese evento. Así que los eventos, ellos van a seguir su curso. Algunos eventos se repiten porque los temblores son cíclicos. Lo único que no sabemos cuándo es que se van a repetir, pero van a seguir ocurriendo y van a seguir ocurriendo a lo largo de las fallas que ya conocemos bastante bien, te puedo decir. Yo creo que en todo el mundo, pues hay científicos en el Caribe, hay científicos en el Pacífico, los hay. En Colombia, de hecho, los hay. Colombia ha sufrido eventos sísmicos a lo largo de la historia, así que no es realmente una novedad estas eventualidades. Venezuela también, si sí, el Fumbisis tenía gente que venía hablando de temblores, venía hablando de que había algún tiempo de recurrencia, tenían una norma de construcción allá en Venezuela, pero lamentablemente pues estamos viendo lo que es las consecuencias de algunas decisiones que se toman sobre la marcha.
Eso es así, Víctor, lo que estás mencionando, ¿verdad? Estamos pasando unos momentos difíciles en muchos lugares de todo el mundo, no solamente, ¿verdad? Y es lo que estamos observando. Pero vamos a ver si podemos un momentito, antes de continuar con estos temas y muchas notas que tenemos todavía, ¿verdad? Ahí de importancia. Vamos un momentito a una pausa. Y no te vayas, Víctor, que regresamos en breve con más de esta información para ustedes que están ahí en casita.
Okay.
Radio Grito 1200.
Esto es Nadiosca te escucha, donde tu voz tiene un espacio. Ya regresamos con más noticias, entrevistas y buena energía. No te desconectes, estás en Radio Grito, el medio que te lleva.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Estamos de regreso en Nadiosca te escucha por Radio Grito, el medio que te lleva. Continuamos con más contenido para ti. Nadiosca te escucha, continúa ahora.
Oye, continuamos aquí a través de Radio Grito. Oye, estaba verificando, ¿verdad? Entre las notas que hoy se continúan hablando, ¿verdad? Es con relación a la denuncia que el gobierno de Jennifer González no ha pagado ni la mitad de la deuda, poniendo en riesgo la transportación de estudiantes. Esto está saliendo ahora, esto es del presidente de presidente de la Federación de Posteadores de Escolares, José Rosado. Vamos a estar pendientes a esos detalles, ¿verdad?, que se estaban hablando en los medios, de qué se trata todo esto, a ver qué, ¿verdad?, para darle continuidad. También tenemos en, ¿verdad?, en otras notas para, a ver, antes de continuar con los temas que estábamos hablando ahora mismo de los movimientos, de los terremotos, ¿no? Es que, ¿verdad?, también tenemos en notas, ¿verdad?, de importancia para ustedes que están ahí en casita. Se reúne el comité, como habíamos dicho, de sequía mientras niveles de embalse siguen bajando. También tenemos homenaje que se le hizo a Carlitos Colón. También se va a estar hablando de eso, entre otras notas. Y mucho más que no te puedes ir de ahí porque, ¿verdad?, porque tienes que mantenerte en contacto a Radio Grito para que te mantengas al día con todo lo que continúa pasando minuto a minuto, hora tras hora. Oye, también le había mencionado yo al comenzar el programa de también que encuentran un supuesto artefacto, ¿verdad?, explosivo en Playa de Humacao, ¿verdad?, y se está averiguando de qué se trata todo esto. Oye, y los temas de interés, de lo más que se está hablando en los últimos días, y se ha unido mucha gente, ¿verdad?, para ayudar a nuestros hermanos, no solamente de Venezuela, no, sino también de Colombia, y sabemos que hay otros lugares como España, Chile, si no me equivoco, ¿verdad, Víctor? Perú, ¿me escuchas, Víctor?
Sí, te escucho.
Está entre los lugares, eran los que han sufrido en los últimos días temblor también.
México, Japón, uh-huh. Indonesia. Indonesia fue, de hecho, el día de ayer. Uh-huh. Cuba, habíamos mencionado antes, Venezuela, uh-huh, y Colombia.
Wow. Y lo importante también es que ahorita estábamos hablando y lo mencionamos quizás en forma de broma, ¿verdad? Me preguntaste, ¿tienes la mochila preparada? ¿Es verdad o no es verdad que me preguntaste?
Uh-huh. Sí.
Y yo fui bien honesta. Yo tengo la mochila de mi madre preparada, pero la mía como que la tenía un poquito abandonada. Ya tenía las lo que eran las pilas o las baterías, ¿no? Las tenía oxidadas. Y eso es uno de los detalles, ¿verdad? De estar pendiente a si todo está al día dentro de tu mochila de emergencia. Y no es tenerla y tenerla en el último closet, en lo último allá, que si la vas a sacar te vas a tardar un año en buscarla, ¿no? Sino es tenerla accesible, ¿verdad? De que ocurra un evento, tenerla ya a la mano cuando vayas a salir de tu vivienda, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías añadir a todo esto, ¿verdad?, tras todo lo que hemos visto suceder a nivel global?
Mira, Nadioshka, lo primero que yo quiero llamar a la atención de todas las personas que nos escuchan, yo estoy absolutamente convencido que han visto los videos, uh-huh, de estos eventos tan potentes allá en los vecinos países. Y el común denominador de todos es lo brusco que es el movimiento.
Uh-huh. Sí.
Hay videos donde la gente apenas se puede quedar en pie, caen a veces, quieren salir corriendo y no llegan a ningún lado. Son complicaciones que agravan, tras de que ya la tierra está moviéndose de esa manera, el no actuar adecuadamente complica la situación. Uh-huh. Entonces hay cosas, como tú bien mencionaste, Nadia, y la mochila, eso es tal vez lo más básico. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer a nivel de jefes o jefas de familia para poder irnos preparando. Hay preocupación, la gente dice, y me lo han dicho. El otro día estaba en una tienda, en un supermercado, y una señora se me acerca y me dice, pero mire, ustedes dicen que preparemos checado, que nos protejamos debajo de una mesa, pero ¿y de qué sirve si el edificio colapsa?
Sí, o si la mesa es de cristal, ¿verdad? También, que si la mesa es de cristal, pues lógico que no puedas
esos son preguntas, sí, y sí, tienen toda la razón. Uh-huh. El asunto para uno poder prepararse adecuadamente, o no uno, aquí ya hay que hablar de una sociedad completa. Como te decía hace un rato, los temblores no son los que causan el daño. Lo que causa el daño es el colapso de las estructuras.
Sí.
Entonces, lo primero es que hay que tomar decisiones a largo plazo para que esas estructuras no es que no se dañen, porque realmente cuando hay un movimiento de esa naturaleza son tan, tan potentes y tan fuertes, que también decir que no pase nada, pues eso también es una falacia.
Sí.
Van a ocurrir cosas, sí, pero podemos mitigarlas al máximo. Tenemos que seguir el ejemplo de Chile, por ejemplo, Japón. Habrán visto por los videos cómo se mueven estos edificios, cómo ocurren estos eventos que son inclusive más potentes. Japón tiene tradición de eventos de 8. Chile tiene tradición de eventos de mayores a 9. Así que estamos hablando de eventos mucho más potentes, tal vez más lejos, tal vez con otras características, porque cada evento, y eso yo lo he dicho en todos los foros, los eventos, uno no puede comparar. Me preguntaban, mira, pero ¿qué va a pasar en Puerto Rico si ocurriera algo como lo de Venezuela? Me preguntaban en alguna ocasión. Lo primero que yo respondía es que lo que pasó en Venezuela, pasó en Venezuela. O sea, no podemos decir que un evento de Venezuela como el de Venezuela va a pasar aquí en Puerto Rico, porque esa pregunta realmente no tiene mucha gracia. Porque la situación en Venezuela es una situación de allá, las placas, las fallas que hay en Venezuela son una situación de allá.
Sí.
Nosotros tenemos fallas, nosotros tenemos problemas, sí. Tenemos el cañón de la Mona, tenemos la trinchera de Puerto Rico, tenemos el cañón de muertos, pero es muy diferente. O sea, yo no puedo asociar el fallamiento que ellos tienen allá con el fallamiento que tenemos aquí, que son situaciones diferentes.
Sí, y quiero...
En el Pacífico, por ejemplo, allá en Colombia, el movimiento de placas es... una subducción, la velocidad es mayor que la de aquí, así que a la larga pues no se puede comparar. Ahora, de ocurrir un evento fuerte aquí en la isla, como les mencionaba hace rato, lo primero que tenemos que preocuparnos, y aquí ya vienen los científicos, vienen los tomadores de decisiones, vienen los gobernantes, es asegurarnos que las estructuras no colapsen.
Es así, y para eso es el código, como estábamos hablando, revisar, darle importancia al código de construcción, que mucha gente lo...
Hablando, sí. Exagerando cuando yo digo que las estructuras, sí. Muchas estructuras en el campo son frágiles, estructuras que tienen estas columnas, lo que llaman zancos, son estructuras que son frágiles ante un movimiento de este tipo, difícilmente van a poder sobrevivir de pie ante una aceleración de este tipo ocasionado. Así que, pero son decisiones que hay que tomar no mañana, ya, porque un evento puede ocurrir en cualquier momento. Estamos diciendo que la isla ha sido afectada. No estoy diciendo que es que mañana va a temblar.
Eso,
pasado,
sí, o no, y lo estamos haciendo de una manera, quiero recalcar, ¿verdad? Y aclarar que esto es como la importancia de llevar estas informaciones, ¿verdad? A diario o cada cierto tiempo, es para la preparación, para crear esa conciencia, escúchame bien, para crear esa conciencia sísmica en cada ser humano, porque tenemos que tener esa conciencia sísmica para saber cómo actuar. ¿Entiendes? Ese es el objetivo, ¿verdad? De llevar estas informaciones, ¿verdad? De tener a Víctor con nosotros. Víctor, estás ahí, ¿verdad? Todavía. Pero es para que la gente tenga esa conciencia, ¿verdad? Como repito, crear esa conciencia que es bien importante y no te quedes paralizado a la hora de un temblor, aunque a veces es mejor quedarse paralizado y no moverse, ¿verdad? Porque eso se supone que sea así, que te quedes donde estés, que te agaches, bajes la cabeza, te aguantes y te protejas la cabeza, ¿no?
Tienes que buscar, Nadiushka, tienes que buscar un sitio lo menos expuesto que se pueda. Por ejemplo, si tú estás al lado de un ventanal,
o de cristales,
si tú estás
¿no?
al lado de algo que se te pueda caer encima, un abanico, una consola de estas de aire acondicionado, unas lámparas en el caso tuyo de una estación de radio que tiene mucho, ¿verdad? Lámparas, tiene equipo, ¿verdad? De grabación y cosas así. Tienen que, número uno, asegurarse de que esto que está anclado a la pared esté bien anclado a la pared, que no se vaya a caer con cualquier vibración. Tener un sitio adecuado en los hogares, un sitio... algunas personas dicen que los baños es un buen sitio, eso puede ser cierto siempre y cuando no tengan espejo, no tengan algo que se pueda romper de forma fácil. Se puede adecuar, que tengan la ruta de acceso disponible, ¿verdad? Que no hayan obstáculos que puedan dificultar el proceso de salida, que tengan las llaves para poder salir. A veces uno cierra cuando se va a dormir, uno cierra la reja y cierra dos rejas y atrás de rejas ahí por seguridad o algo así. Pero después las llaves no aparecen. Y después uno quiere salir y no encuentra las llaves, y las llaves donde las puse, y las llaves sí. están en el bolsillo.
Oye, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, ¿verdad? Pero agradeciéndote, ¿verdad? A Víctor, ¿verdad? Por siempre estar colaborando con nosotros. Y también a ustedes que están allá en casita, que siempre están en sintonía, ¿verdad? Para mantenerse al día e informado, ¿verdad? Con todo lo que está pasando aquí en Puerto Rico y a nivel internacional. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
Gracias, Nayarka.
Gracias por acompañarnos en Nadiosca te escucha. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Te esperamos mañana a las 3 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.